Entre Fogones, el podcast de Macro para la hostelería.
El buen tiempo, volver a salir a la calle, las terrazas, el tardeo. Ha llegado el momento de prepararse para la primavera y para el verano, para nuestra temporada. Vienen unos meses que son súper intensos para la hostelería española, porque llega el buen tiempo y los consumidores están deseosos de salir a retomar la vida social, a llenar las terrazas. ¿Cómo prepararse para esta llegada del buen tiempo? ¿Qué equipamiento es imprescindible? ¿Qué podemos hacer en nuestros locales para estar más preparados? ¿Cómo mejorar el flujo de trabajo? El sector ha cerrado con aproximadamente un 26% de crecimiento respecto a 2021. Según NPD, una empresa de estudios de mercado, el crecimiento esperado para 2023 es del 7,4%. Y todo parece que las expectativas se van a cumplir. Hoy en Entre Fogones, el podcast de Macro, vamos a dar algunos consejos de preparación para esta temporada de verano. Entrevistaremos a Pepe Ripoll, gerente de La Ferradura en Alboraya, Valencia, que recibe a miles de clientes cada verano en su restaurante. Antes de entrevistar a Pepe, vamos a escuchar los consejos que nos dan otros hosteleros y profesionales del sector para llegar lo más preparados posibles al buen tiempo. Nos lo cuenta Rodrigo Domínguez, director de Barra de Ideas.
Entre Fogones, el podcast de Macro.
La hostelería española, si no ocurre ningún nuevo contratiempo, volverá a recibir a millones de turistas este verano. Ya en el verano de 2022 se superaron por poco las cifras de 2019 y en 2023 las expectativas, como comentaba Chema, son muy altas. Llegarán millones de turistas a ciudades, pueblos, interior, costa, y ahora es el momento de prepararse. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, en Entre Fogones tenemos hoy tres expertos con tres claves que son interiorismo y gestión de recursos humanos principalmente, todo ello adaptado a esta estación del año. Empecemos por el mobiliario. Si hay que hacer algún tipo de reforma o mejora en nuestro local o terraza, es el momento de llevarla a cabo, planificar rápidamente y adquirir los productos necesarios para desarrollarla. Climatización, cerramientos, iluminación, vegetación, son muchos factores los que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de elegir mobiliario para nuestra terraza? Nos habla de elementos y materiales imprescindibles en las terrazas de los bares y restaurantes a Zaila Jordá, arquitecta especialista en interiorismo para restaurantes.
A la hora de elegir este mobiliario de exterior, debe ser resistente a los agentes externos, como la lluvia, el sol, el uso continuado de las personas. Además, si en el restaurante no tienes espacio suficiente para almacenar, yo recomiendo siempre que las sillas y mesas sean apilables y así ocupan menos espacio. Los materiales que normalmente se usan son el aluminio, el plástico, aunque si buscas un material o una estética de una gama superior, creo que la madera de teca o la madera de caoba pueden ser buenas opciones. Los colores tierra se están utilizando mucho en esta temporada del 2023, los tonos oscuros y el estilo mediterráneo sigue estando en auge, utilizando mobiliario con una estética muy de bambú, utilizando materiales como el mimbre, el ratán.
También hemos mencionado la iluminación en las terrazas. Los días se alargan, hace más calor y al final salir a tomar algo o cenar cuando cae la noche a la fresca es una práctica tan habitual que es muy recomendable tener en cuenta la iluminación. Iván Cotado, que ha recibido numerosos premios por sus interiorismos para restaurantes como el Hostelco Award en 2018 o el German Design Award en 2020, nos habla de todo lo que comunica la iluminación en el diseño de una terraza.
Una vela en el centro de la mesa es iluminación y comunica muchísimas cosas positivas. Una guirnalda LED bajo los parasoles o del modo que sea ilumina, ambienta y también comunica. Una pica con iluminación hincada en un macetero resalta la vegetación, ilumina y también comunica. La iluminación, digamos que tiene la capacidad elemental de aportar luz, pero también de comunicar unos valores, una forma de hacer y a mayores influir en nuestro estado de ánimo.
Y más elementos indispensables en las terrazas. La vegetación puede ayudar a hacer un local mucho más confortable, sobre todo en verano, cuando el calor empieza a pesar. ¿Cómo lo hacen en el estudio de Iván Cotado? Nos cuenta un caso práctico y muy reciente en la Gran Vía.
Recientemente diseñamos Le Tavernier en plena Gran Vía madrileña, una terraza con unas vistas espectaculares de la ciudad, y lo concebimos como un oasis dentro de la gran ciudad. Incluso generamos estanques de agua y, por supuesto, la parte de vegetación ocupa gran espacio en la azotea. Queríamos un mini bosque, lo más real posible, como si el mundo verde se hubiese abierto camino en la jungla de asfalto y colonizase la azotea del edificio en el que nos encontramos. Es por ello que hay muchas y diferentes especies vegetales y el conjunto como tal tiene vida y en él se perciben las diferentes épocas del año. Le Tavernier no está igual en enero que en marzo o en agosto. La vegetación va perdiendo hojas cuando le toca, floreciendo y echando flor, o incluso tenemos plantas con frutos, ya que incluimos manzanos e higueras.
Azaila Jordá, además, nos recomienda también tener en cuenta las plantas artificiales y nos da algunas ideas de ubicaciones.
Muchas veces recomiendo que las plantas sean artificiales porque no hay que estar pendientes de su cuidado. La labor de un restaurante no es cuidar las plantas. Además, hoy en día se fabrican plantas que son muy realistas y parecen totalmente naturales. En las terrazas se pueden disponer de diferentes maneras. Por un lado, para separar espacios entre las mesas, utilizando plantas que sean altas o sobre maceteros. O bien, para crear un ambiente más acogedor, pueden ir colgadas de las pérgolas o elementos que generan sombra, como las sombrillas.
Por suerte, hoy ya no hace falta esperar a que llegue el calor para disfrutar en nuestro negocio de estas propuestas. Gracias a plataformas de compra online como el Marketplace de Macro, con más de 100.000 productos disponibles, hay surtido de terraza todo el año. Pero si justo estás pensando en renovarlo, ahora puedes disfrutar de las oportunidades del mes del Marketplace, donde encontrarás algunos de los productos que se han mencionado y abordar las soluciones que proponían Iván Cotado y Azaila Jordá. Pero hay muchos más temas. La gestión de recursos humanos es otra de las grandes preocupaciones de cualquier hostelero. Durante los últimos 2 años se han producido tantos problemas en la contratación de profesionales que en algunos casos no se han podido hacer nuevas aperturas precisamente por este motivo. Según un estudio del Club Top F&B, que agrupa a directores corporativos de alimentación y bebidas de las principales cadenas hoteleras de España, 2/3 de los encuestados habían tenido problemas para contratar durante el verano de 2022. ¿Cómo podemos adelantarnos y preparar a nuestro equipo? Hemos hablado con Fernando del Valle, exdirector de Recursos Humanos del Grupo Vips y creador de Arditude, una plataforma digital de contratación.
Por supuesto, recurrir a los mayores de 55 años, que creo que es un gran activo y que está a nuestra disposición y desde luego son personas de alto valor. Por otro lado, también si vamos a trabajar con estudiantes, pues poder ofrecer a ellos pues la disponibilidad de tener una flexibilidad tanto los días de trabajo como las horas de trabajo, ¿no? Pues es consultarles semanalmente o quincenalmente cuándo pueden trabajar y nosotros con ello pues intentar configurar cuáles son nuestras necesidades y cubrirlas, ¿no? Para ello necesitaríamos más personas de las que realmente necesitaríamos sobre el papel para poder combinarlo, ¿no? Es una buena planificación, pues ayuda mucho. Y por otro lado tienen un dinero que a su vez, si pagamos semanalmente, ayuda muchísimo a atraer a este tipo de personas a nuestro negocio.
Entre Fogones, el podcast de Macro.
Bueno, como os habíamos prometido, estamos con Pepe Ripoll, que es el gerente de La Ferradura en Alboraya, y vamos a hablar de temporada. Pepe, ¿cómo os preparáis para la temporada de verano? Cuando va llegando el calorcito, ¿qué hacéis? ¿Preparáis? ¿Tenéis que reformar algo? ¿Compráis para prepararos para que llegue el buen tiempo? ¿Cómo organizáis vosotros en el restaurante?
Bueno, para nosotros, aunque trabajamos todo el año muy bien, sí que es verdad que durante la temporada pues hacemos un cambio muy importante, que es el que hacemos cenas. Normalmente en invierno no abrimos por las noches, abrimos solo al mediodía. Y entonces ahora en la temporada de verano tenemos que preparar todo el tema de las cenas, que lógicamente se trata de otra forma.
Claro. ¿Y tenéis que cambiar mucho el mobiliario para hacer este cambio? O sea, ¿tenéis que preparar terraza? ¿Tenéis que hacer algo adicional sabiendo que, bueno, vienen las cenas y además viene mucho más volumen, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí, efectivamente. Pero no, básicamente el mobiliario lo tenemos porque es una ventaja que tenemos aquí en Alboraya, en Valencia, que disfrutamos de buen tiempo prácticamente todo el año. Entonces la terraza siempre la tenemos en funcionamiento, quitando de unos días que puede ser que haga más frío o cualquier otra cosa, pero en general siempre estamos disfrutando de esa terraza. Y con lo cual, pues, lo tenemos todo siempre preparado. Siempre está la terraza prácticamente los 365 días está en marcha.
Sí, es verdad que esto en Valencia, porque tenéis la suerte de que todo el año hace muy buen tiempo, pero se empieza a ver ya en un montón de sitios, que lo acondicionan de otra manera y la terraza la tenéis durante todo el año. ¿Qué es lo más complejo para ti de esa preparación? O sea, cuando se va acercando ese mes de marzo, ese mes de abril, ¿qué es lo más complejo?
Sí, prácticamente creo que durante todo el año es lo más complicado, pero cuando llegamos a temporada todavía se complica más, es el tema del personal, es el tema de poder tener una plantilla para poder hacer esos dobles turnos, para que dar todo el servicio que necesitamos. Y claro, lógicamente es lo que más nos preocupa, porque eso es lo que nos saca de nuestro área de confort. Ahí tenemos que empezar a preocuparnos a partir de que pasan las Navidades en preparar la campaña de verano, que prácticamente además nosotros pasamos por encima de las comuniones en mayo y nos metemos de cabeza en la temporada de verano. Y entonces utilizamos enero, febrero y luego entre medias tenemos las fallas en marzo para preparar el personal, con lo cual es un poco lo más complicado.
Y cuando tenéis que hacer esta preparación también para la temporada, ¿cómo os pueden ayudar o cómo ayudan vuestros proveedores? Porque entiendo que pasáis de un consumo más pequeñito, porque bueno, pues en invierno pues no hay tanto turismo, no hay tanta gente, a luego de repente en España se vuelve todo el mundo loco, quiere venir a vernos, se llenan nuestros bares, nuestros restaurantes, y me imagino que eso también es un cambio a la hora de comprar. ¿Cómo lo planificáis o cómo ayudan vuestros proveedores?
Sí, bueno, efectivamente ya nuestros proveedores están acostumbrados a ese cambio y lógicamente lo tenemos hablado, ya tenemos un poco estudiado desde que llevamos mucho tiempo, pero sí que es verdad que claro, cada año tenemos que reforzarnos un poco más, hablar con más antelación para que, porque hay veces que sí que estamos teniendo problemas con diferentes productos, entonces tenemos que planificar bien para que eso no nos afecte a la hora de los servicios.
O sea, los productos que son importantes para vosotros, que podáis hablarlo con vuestros proveedores con tiempo para saber, oye, llega el verano y gasto mucho de esto otro, y que podáis tener una planificación. O sea, la planificación es importante porque luego cuando llega, me imagino, cuando llega la temporada alta, estáis para vender, que es lo vuestro, ¿no? O sea, habéis tenido que resolver todo lo anterior, lo habéis tenido que dejar resuelto antes de que empiece todo el follón, ¿no?
Sí, porque ahí de lo que se trata es de hacer feliz a nuestros clientes y lo que una cosa que es básica es tener todos los productos que tenemos en la carta tienen que estar disponibles. Para eso, pues lógicamente tenemos que adelantarnos a los acontecimientos y poner en premisa a todos los proveedores para que si en algún producto calculamos que podemos fallar, pues hay que cambiarlo por otro o tener una alternativa para que la carta no sufra ese problema.
Claro. ¿Cambiáis platos de la carta de verano a verano?
Bueno, normalmente sí, hacemos unos cambios de carta, pero que casi siempre los planificamos en invierno para cuando llegue la temporada que esa carta esté rodada ya. O sea, que esos platos no de repente nos veamos ahí que no los tenemos muy rodados, porque una cosa es hacer 4, 5, 15, 20 mesas y otra cosa es hacer 50, 70, 100 mesas.
Claro, los experimentos con gaseosas, ¿no? O sea, exacto. Cuando termina la temporada alta, empezáis a plantear cuáles son las cosas que queréis, de lo que habéis aprendido, me imagino, de lo que habéis escuchado de vuestros clientes, y con eso planteáis el nuevo menú y lo que hacéis es que lo rodáis durante el invierno para que cuando llegue el verano, pues otra vez estáis a full y el plato, evidentemente, no es un plato que esté arrancando, sino es un plato que ya lo tenéis súper testado, que sabéis perfectamente cómo funciona en cocina, dónde lo compráis, cómo lo hacéis, etcétera, etcétera.
Exacto.
Vale, yo te... Tengo otra pregunta. Cuando empieza, porque claro, esto es como arrancar de nuevo cada vez que empieza la temporada, porque llegan nuevos turistas, nueva gente que viene a veranear, etcétera, etcétera. ¿Hacéis algún tipo de comunicación o de marketing? ¿Cómo hacéis para que la gente os conozca?
Bueno, ahora ya sabes que de alguna manera casi todo se mueve a través de las redes sociales. Entonces, pues eso es un poco en lo que basamos nosotros nuestro marketing. En hacer publicaciones, en adelantar un poquito lo que vamos a hacer esta temporada, en hacer también algo de recuerdo de lo que hemos hecho para que la gente nos tenga presentes. Ahora nos tenemos que aprovechar de esa herramienta que son las redes sociales. Antes estábamos más limitados y ahora pues nos da mucho juego, porque prácticamente cada día puedes hacer una publicación o puedes mandar lo que sea. Y la respuesta de los clientes es automática, ¿no?
Si la gente interactúa, te preguntan, te...
Exacto.
Llegan, por ejemplo, una pregunta, ¿o llegan reservas o preguntas a través de redes sociales?
Sí, nos llegan. Intentamos canalizarlas a través del teléfono, porque luego es muy complicado, porque claro. Tienes que meterte, no te da tiempo a responder, parece que las tienes abandonadas, entonces intentamos hacerlo, canalizarlo casi todo a través del teléfono. O sea, cuando normalmente nuestras respuestas es, llámanos a este teléfono, por favor.
Claro, sí, esto le pasa mucho a muchos hosteleros. Al final es un canal de comunicación, pero no siempre estáis preparados para recibir la misma información a través de las redes sociales. O sea, básicamente vuestro canal de marketing. Genial. Una pregunta, en cuanto a la temporada, está la temporada propiamente de terraza y de que viene la gente a veranear, pero luego también hay una parte de la temporada que es importante y es la parte de los banquetes. ¿Cómo los vivís vosotros? ¿Durante toda la temporada? ¿Ocurre fundamentalmente en los primeros meses de la temporada? ¿Cómo funciona vosotros? Y sobre todo, ¿cómo os preparáis? Porque me imagino que la estrategia será muy diferente a la de puramente el restaurante, ¿no? Y son clientes diferentes que requieren de un presupuesto, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja y es que estamos haciendo eventos durante todo el año. Durante todo el año estamos haciendo banquetes, estamos haciendo eventos para empresas. Pues ahora estamos con el tema de las fallas, que hacemos presentaciones falleras con comidas, cenas. Entonces, estamos todo el año, estamos en marcha con el tema de eventos. Pero sí que es verdad que cuando llega la primavera, llega la temporada de verano, y entonces es cuando se reactivan los banquetes de boda. Todo eso, lógicamente, es una planificación completamente diferente al restaurante, incluso los menús no tienen nada que ver, los platos, todo diferente, y eso efectivamente es lo que, como estábamos comentando antes, ahora es cuando estamos preparando toda la carta nueva para los banquetes de primavera. Ahora empezamos a hacer todas las pruebas de boda a los novios con estos platos nuevos que ya hemos estado experimentando y empezamos a trabajar en esos platos que de alguna manera no tienen absolutamente nada que ver con el restaurante.
¿Y hay alguna tendencia que nos puedas compartir, que sirvan para el resto, que tú estés viendo que, por ejemplo, ahora en los banquetes, en las bodas, la gente quiere casarse de esta manera? ¿O esto es lo que nos piden en los menús? ¿Hay algo que tengáis detectado que sea como de tendencia del último año que queráis compartir?
Sí, la gente le da mucha importancia a los cócteles de bienvenida, incluso pues ya ponemos... El tema del jamón está un poco desfasado, pero sí el tema de las mesas de quesos, las mesas de ostras. Estamos haciendo una serie de cosas que la gente un poco te va demandando. Nos olvidamos un poco de algunas cosas que hacíamos antiguamente y un poco se está dando mucho valor al cóctel. Luego el menú, lógicamente, hay que hacerlo un poquitín más sencillo, quitar un plato, dejarlo solo en un pescado... Sorbete, o sea,
vamos hacia banquetes más informales, ¿no? En el que la gente pues quiere disfrutar de ese cóctel y además quiere probar cositas diferentes que a lo mejor no prueba en su día a día y eso es lo que está funcionando, ¿no? Ahora para los banquetes.
Sí, y que a la gente le gusta mucho interactuar durante el evento. Antes llegábamos, nos sentábamos, cada uno en nuestra mesa y era un poco más así, ¿no? Ahora a la gente le gusta interactuar, le gusta estar con todos... Y es lo que de alguna manera nos está llevando a darle más importancia al cóctel de bienvenida y a todo lo que es la entrada que en sí al propio banquete de los dos platos que os comentaba. Entonces, eso nosotros, como lo tenemos ya asumido, pues le damos mucha importancia al cóctel.
Claro, claro. Mira, pues aprovechando que nos decías que soy al final 35 o 40 camareros en el equipo, que dais más de 1.500 plazas, yo resumiría que para vosotros, que precisamente tenéis un volumen muy elevado en temporada, es fundamental el prepararse, el tener todo muy estructurado durante la temporada baja, para que cuando llegue la temporada alta estéis súper preparados, porque en temporada alta, como tú has dicho, es que no cabe un alma, no tenéis un minuto libre para hacer felices a vuestros clientes, con lo cual yo creo que lo más importante que me llevo es la preparación, que para hacer una buena temporada te tienes que preparar, y yo creo que esa es una de las claves del éxito de vuestro negocio seguro. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos en esta sesión y por compartirlo con todo el mundo, el conocimiento tan, tan vasto que tenéis de cómo trabajar bien el verano, cómo trabajar bien la temporada.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, aquí tenéis vuestra casa y cualquier cosa que pueda ayudar, aquí estoy.
Perfecto, muchas gracias, Pepe.
Bueno, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que haya sido de ayuda y que lleguéis más preparados a la apertura de la temporada. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.